Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Señor, en este momento te agradezco porque es sábado y también porque podemos hacer este live y te quiero pedir por la dirección del Espíritu Santo porque nos esté acompañando en esta oportunidad y bueno, que no sean mis palabras sino que sean las tuyas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vengo bastante cansada, así que si me escuchan así un poco apagada, realmente a mí me gusta ser sincera, hay veces que estoy con más energía y hay veces que estoy con menos energía, pero es un privilegio, ¿no?, que podamos encontrarnos por acá, así que con el cansancio que llega ahí con el sábado, cuando uno ya empieza a relajarse un poco y todo, vamos a hacer este live repaso de escuela sabática, sí, que en esta semana, como mencionaba, está hablando acerca de la sexualidad conyugal y del concepto de dualidad. Se te nota cansada, me dicen, sí. Sí, algo que tengo yo es que soy muy transparente, entonces cuando estoy cansada se me nota mucho y cuando estoy con energía se me nota mucho. Pero bueno, contenta igualmente de estar acá acompañándolos en esta oportunidad, así que vamos a hacer un estudio ahí, un repaso rápido de la lección de esta semana, de sexualidad conyugal, ¿no?, y con el concepto de unidad. El texto de memoria se encuentra en Cantar de los Cantares y la autora de la escuela sabática hace un análisis de cómo en la historia y en el tiempo pasado Cantar de los Cantares era un libro prohibido, era un libro que realmente los mayores de 30 podían solamente leer, era un libro erótico y hay muchos análisis que se han hecho acerca de si este libro hablaba de la relación de Dios con su iglesia, si hablaba exclusivamente del erotismo una pareja, digamos, aislada, y bueno, se utilizó eso y se agregó a los libros de la Biblia, o si eso era legítimo o no. Se ha concluido, y eso sí está certificado, que ha sido Salomón el que escribió estas líneas, y se las escribe a su primera esposa, la Sulamita, luego entra en la poligamia, pero este texto, el de Cantar de los Cantares, se lo escribe a una mujer en una relación monogámica, planificada por Dios también, en un matrimonio santificado también por la bendición de Dios, y que justamente tiene por objetivo, ¿no?, mostrarnos un prototipo de lo que es la relación conyugal que Dios está santificando. Entonces el texto está en Cantar, el texto de memoria, digamos, o el que se va a analizar esta semana que ha pasado y mañana en la escuela sabática, se encuentra en Cantares 7, versículos del 1 al 8. No sé si vamos a leerlos todos, pero voy a leer algunos de ellos. Y comienza diciendo así Salomón, ¿cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? Es interesante cómo la halaga y con palabras que obviamente en ese tiempo eran palabras que en la poesía, en bien contextuales. Ahora quizás no se usarían las mismas palabras, pero son palabras de aprecio por esta mujer. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios, ¿no? La está halagando, realmente está admirado con la contextura física de esa mujer. Recordemos, y eso lo dije en un live anterior, sobre todo en el hombre, la cuestión física de la mujer lo impactó de una manera diferente, y esto tiene toda una explicación psicológica, y viene del Edén. De hecho, Adán, cuando vio a Eva, la halagó por lo que veían sus ojos. En cambio, Eva no hace un halago por lo que ven sus ojos, como el caso de Adán. Y esto es porque hay una diferenciación ahí en el género y en cómo impacta la sexualidad en el hombre y en la mujer. En la mujer es más el tacto, las palabras, y en el caso del hombre es más la vista, por ejemplo. Entonces, él está halagando lo que están viendo sus ojos, ¿sí? Y dice en el versículo 3, tus dos pechos como gemelos de gacelas, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta Badrabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos, ¿no? Otra vez resalta la cuestión de los pechos y dice en el versículo 8, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, y en esta parte está hablando de que va a tener relaciones sexuales con ella, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana, ¿sí? Bueno, realmente son poemas que no sé si hoy se usarían, pero en ese tiempo era un poema erótico en el que él estaba, digamos, en otras palabras, cortejando a la mujer para tener una relación sexual. Y es de lo que habla, digamos, Cantar de los Cantares, es de eso, sin más que decir, es una conquista de él y también una respuesta de ella a esa conquista, porque hay una conversación ahí, aparecen las hijas también de Sión allí también conversando en algunos de los poemas. Es una conversación entre esposo y esposa hablando acerca de sus relaciones sexuales. Y bueno, si bien ha sido un libro que ha sido muy criticado, sí, acá en la escuela sabática se mencionaba ya al final de la escuela sabática, en palabras, déjenme encontrar la cita, en palabras de Rabbi Akiva, los libros de la Biblia son santos, pero el de Cantares es el santo de los santos, ¿no? Porque al entretejer imágenes sensuales con figuras espirituales, el libro grita una verdad para muchos inconveniente: el sexo es sagrado. Esto puede sonar revolucionario, pero así como las prohibiciones de las tergiversaciones sexuales tienen la desaprobación del santo, las relaciones sexuales que suceden dentro del estándar divino cargan consigo el sello de calidad celestial. Y es que Dios, cuando creó la sexualidad, la hizo con un propósito, ¿no? Y es lo que veníamos hablando en los sábados anteriores. Y es lo que vamos a compartir quizás en estos minutos que tengamos de repaso de la lección de escuela sabática. ¿Por qué Dios creó el sexo? ¿Para qué Dios creó el sexo? Hay tres razones que a mí me gusta siempre mencionar. Estas razones las he encontrado a partir de estudios personales. No podría decirles que es así o no es así, cada uno verá si lo aprueba o no lo aprueba en base a, también a la digamos, al argumento bíblico que encontremos en estas tres razones que les voy a contar. Pero yo creo que la sexualidad, ¿no? En base a lo que he estudiado y quizás lo que también he leído, la sexualidad tiene tres razones de existir principalmente. Pueden haber muchas más, pero les voy a mencionar tres que quizás son prácticas para entender por qué razón Dios crea la sexualidad. Hoy vivimos en una cultura hedónica, ¿no? Donde lo que más importa es el placer. Entonces se piensa que la sexualidad fue hecha solamente para el placer, pero el placer no es un fin, sino que es un medio para lograr un fin mayor, ¿no? Y por esa razón, dentro del matrimonio, obviamente que el placer es importante, el placer sexual. Pero para llegar obviamente a un fin mayor, que es lo que les voy a comentar acá. Hay tres razones, pienso, por las cuales Dios crea la sexualidad. Una de ellas es porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas hechas en una, ¿no? Con funciones diferentes, pero que igualmente personifican a una misma persona. Se habla de que Espíritu Santo, Padre e Hijo también son tres y son uno. Y bueno, esta matemática que es difícil de comprender también se repite, ¿no? Y funciona de la misma manera en el matrimonio, donde esposa, esposo y Dios son tres personas y son una a la vez. Y en el acto sexual, si es donde se consuma, no solamente en el sentido simbólico y figurado, sino en el sentido literal, la relación, ¿no? De estas tres personas que son una en ese momento, porque las relaciones sexuales también son espirituales. Eso es una idea equivocada, y como mencionaba en lecciones anteriores, lo hemos visto, esto de separar entre cuerpo y espíritu y decir no, las relaciones sexuales son carnales pero no son espirituales. Esto no es cierto, no es bíblico, porque en la Biblia siempre se habla de de un humano íntegro, ¿no? Integral, y también con una visión holística, ¿no? Donde espíritu, mente y cuerpo son tres partes de algo que es uno en sí mismo, ¿no? Entonces, por un lado, una de las razones pudo haber sido que Dios, al unir a dos personas de la manera más íntima, que era con la relación sexual, y tener esa unión tan completa, Dios los ayudaba, ¿no? A poder internalizar esta imagen de tres en uno, ¿no? Por otro lado, también Dios creó al hombre con el desafío de ir desarrollando su carácter en el jardín del Edén, ¿no? Dios desde el principio nos hizo no con un carácter ya acabado, sino con un carácter a formarse, ¿no? Cada vez para ser más semejantes a Él. Y en las relaciones sexuales es interesante porque esto también se cumple, es una escuela de carácter también la relación sexual. ¿Por qué una escuela del carácter? Pues porque las relaciones sexuales ayudan, por ejemplo, a poder formar desde el dominio propio hasta el servicio, ¿no? La relación sexual En un matrimonio donde Dios está reinando, siempre va a ser una relación de servicio a la otra persona. Cuando en el mundo, digamos, secular, esto no se vive de esta manera. La relación sexual sirve a uno mismo, y si a mí me gusta, y si a mí me sirve, y si tengo lo que yo quiero, y la otra persona, digamos, está por otro lado y no tiene que ver nada con el servicio. Pero también entonces, la sexualidad es una escuela del carácter, y lo viven también los solteros, quienes no viven con, digamos, no tienen una vida sexualmente activa. También tienen que formar su carácter, ¿no? Tienen que formar su carácter en el dominio propio, tienen que formar su carácter en poder ser temperantes, en poder ser abstinentes, en poder marcar límites, y todo eso también va formando un carácter más parecido al de Cristo. Entonces, por esa razón se ve la sexualidad como una escuela del carácter, y esta puede ser otra de las razones por las cuales Dios ha creado también la sexualidad. Y en tercer lugar, es otra de las razones es que en la relación sexual hay una representación, ¿sí?, de la unión entre Jesús y su iglesia, y lo notamos por ejemplo en Efesios 5 del 25 al 27, donde Dios habla de esposo y esposa como la relación que tiene entre Jesús, que tiene también con su iglesia. Y esto está bien claro allí en esos versículos cuando él dice: sirvan a sus esposas como yo, Cristo, estoy sirviendo a la iglesia, ¿no? Háganlo de esa manera. No había otra forma quizás de poder entender humanamente mejor la relación de Jesús con su iglesia que en la relación sexual, en este acto sexual. ¿Y por qué elijo hablar de sexualidad y no de matrimonio? Porque el matrimonio es una institución, y es interesante una pregunta que dejé hoy y que he estado analizando, porque hay un psicólogo que también la ha estado conversando y me dejó pensando bastante en por qué cuando hablamos de matrimonio hablamos de sexualidad, por qué no se habla de matrimonio sin sexualidad, o por qué en vez de hablar de que estas tres cosas Dios las hizo para el matrimonio, hablo de que Dios las hizo para el sexo. En realidad, porque una pregunta que tal vez no nos hacemos es: ¿existe matrimonio sin sexo? O quizás, ¿hay matrimonio cuando no hay relaciones sexuales? Es una pregunta que hizo el doctor Ricky Marroquín, quienes lo siguen quizás lo conocen, y eso lo hizo hace unos meses atrás, ¿sí? Yo me prendí bastante a su debate acerca de si existía matrimonio sin relaciones sexuales, y fue interesante leer varias respuestas que voy a compartir con ustedes. Y una de ellas, de algún seguidor de Ricky, decía lo siguiente: el sexo no es solo una acción de placer, sino el resultado de una profunda intimidad emocional y espiritual, de modo que si no hay sexo, me hace sospechar que pueden estar ocurriendo otros problemas en la relación, problemas de confianza, de comunicación, de intimidad. El sexo sin matrimonio destruye, y parece que el matrimonio sin sexo también. Wow, o sea, me gustó esa frase: el sexo sin matrimonio destruye, y también, ¿no?, el matrimonio sin sexo. Entonces, la sexualidad es importante, y el enemigo ha logrado triunfar en esto de que se haga uso de la sexualidad fuera del matrimonio, y que dentro del matrimonio no se use la sexualidad. Y es la realidad de muchos matrimonios, y por esa razón es interesante volver a las bases, a los fundamentos de por qué Dios crea la sexualidad, para poder volver a poner en el lugar en el que corresponde este sello de un pacto, que es el pacto del matrimonio, ¿no?, y el sello de la sexualidad. Otra de las personas decía también: el sexo no es solo una... Perdón, lo escribí dos veces. Varias cosas se podrían asumir, dijo otra persona, acerca de no tener relaciones sexuales, y en esto estoy mencionando también un caso de una persona que decía que hacía un año se había casado y que cada vez que intentaba tener una unión sexual con su esposo, esto no pasaba, no se concretaba, y eso generaba mucha frustración. Entonces, una de las personas también decía con respecto a esta viñeta, ¿no?, y a esta historia real, varias cosas se podrían asumir de un caso así. Una de ellas es que puede ser que la infidelidad ya exista, y los hombres suelen rechazar a su esposa cuando usualmente tienen sexo de otro lado. Otra de las cosas que podrían estar pasando es que hubieron relaciones prematrimoniales y al casarse se perdió el interés porque ya no es algo prohibido. Otra de las razones puede ser que hayan problemas con la pornografía y por eso hay una desconexión. O tal vez Cuando llega a su casa, que es un lugar al que debe llegar y sentirse seguro, relajarse, en vez de eso escucha quejas y más presión, y eso mata la conexión emocional que debe haber antes de la relación sexual. Y finalmente, otra de las razones que proponía una de las seguidoras de Ricky es: este rechazo hace pedazos la autoestima de la pareja, causa inseguridad, temor y desconexión emocional. Urge que hablen de la situación, especialmente con solo un año de casados. Y esta es la historia de una pareja con un año de casados. Hay historias de personas con más tiempo de casados que también pasan mucho tiempo sin tener una intimidad sexual. Y la escuela sabática hablaba de la importancia de la intimidad sexual. Ya veníamos hablando, ¿no?, estos días, de la importancia de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero en esta parte empezamos a hablar acerca de la importancia de sí tenerlas dentro del matrimonio, ¿no? Y es un mandato también bíblico, cuando allí Pablo también decía pueden ponerse de acuerdo allí para tomar distancia y dedicarse a la oración, pero después deben juntarse otra vez, ¿no? Esto es algo que bíblicamente Dios ha ordenado, ¿no?, que hay una cercanía y una intimidad entre esposos. Ahora, también tenemos que repensar, y eso es interesante para pensarlo en nuestras escuelas sabáticas, me refiero sobre todo a los docentes o los maestros de escuela sabática que les toca enseñar mañana en la escuela sabática, y preguntarse entonces, ¿qué es la sexualidad? Porque a veces creemos que sexualidad es solamente el coito, o es solamente, sí, la penetración sexual, y en realidad no es eso la sexualidad, ¿no? Eso es apenas un concepto equivocado de lo que es muy corto, muy acotado de lo que es la sexualidad, que implica mucho más, implica una intimidad emocional, una intimidad física, una intimidad también psicológica con la otra persona y espiritual. Implica también no solamente el acto, la consumación del coito, sino mucho más que eso. Y en eso estábamos intentando esta semana, digamos, volver a reivindicar la palabra sexualidad y todo lo que Dios tiene para decir acerca de ella. Es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no?, que realmente cuando Dios creó la sexualidad, la creó porque Él sabía que iba a bendecir al matrimonio. Y finalmente hoy nos pasa lo contrario por hacer un mal uso de esta sexualidad, ¿no? La escuela sabática entonces dedica varias oraciones, ¿no?, hablar acerca de las razones por las cuales hay que cuidar de este fuego sagrado. Esa es la palabra que utiliza. Fuego sagrado, ¿por qué? Porque es un sello, ¿no? Dice, es un sello que está sobre el corazón y el cuerpo, y esto denota una relación permanente con las partes externas e internas de la relación, ¿no? Y de hecho, un matrimonio que es sexualmente pleno es un matrimonio feliz, ¿no? Yo creo que la sexualidad es una parte importante de nuestra vida en todas las etapas de nuestra vida, también en la soltería, porque hay algo que hacer con eso, no es solamente no hacer y no hacer y no hacer, ¿no? Pero también es importante hablar acerca del matrimonio y cómo impacta en el matrimonio también el relacionamiento sexual, ¿no? La sexualidad es muy, muy mental, y esto es algo importante que tengo para decir. A veces se piensa que el acto sexual, la relación sexual, es algo que inherente al humano, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y la sexualidad en realidad es una escuela que comienza también en un trabajo que hay que hacer interno y sobre todo mentalmente para poder desmitificar ciertas cosas, destrabar, ¿no?, el placer que muchas veces se ve bloqueado cuando uno tiene ciertos miedos, cuando uno tiene ciertas ideas equivocadas, ¿no?, de lo que es el placer, de lo que es el entregarse a la otra persona. Dentro del ámbito cristiano hay mucha severidad y represión y censura del placer. Entonces, cuando hay momentos para vivir el placer como Dios manda dentro del matrimonio, también hay muchos bloqueos que impiden que una relación sexual dentro del matrimonio sea plena y puedan encontrar satisfacción esposo y esposa. Pero tiene que haber una conversación, tiene que haber un diálogo acerca de cuáles son las preferencias de ambas personas. Tiene que haber un aprendizaje, y me estoy dirigiendo sobre todo a aquellos que quizás están planeando, ¿no?, el matrimonio cercano, o ya se han casado pero están teniendo esos problemas, y es algo que realmente tiene que ir trabajándose, ¿no? No es algo que de una vez y para siempre ya se sabe hacer y queda acabado, sino que continuamente hay algo por aprender con respecto a la sexualidad, y hay algo también para procesar con respecto a la propia identidad, a la identidad de la relación, a lo que que a mí me gusta, lo que quiere la otra persona, hay que trabajar mucho la cuestión del deseo. Hay inhibidores del deseo, ¿no? Que a veces impiden que, aunque uno quiera acelerar en esa relación, avanzar en esa relación, funcionan como ese freno de mano, ¿no? Se les dice así, en una metáfora que utilizo a veces, es como cuando uno va manejando en el auto y está el freno de mano puesto. Por más que yo acelere y acelere y acelere, si está el freno de mano puesto, no va a avanzar ese el auto, ¿no? El automóvil no va a avanzar y va a ser un problema. Entonces, los inhibidores del deseo, que muchas veces tienen que ver con preconceptos de uno, traumas psicológicos, o tal vez mala imagen acerca de la sexualidad, todo esto impide que uno tenga esa plenitud sexual dentro del matrimonio cuando hay un relacionamiento. Y es algo que se tiene que trabajar, no es algo que se tiene que dar por sentado y bueno, si no funciona, no funciona y ya. Ricky Marroquín, como les mencionaba, que es alguien que yo aprecio mucho por lo que aprendo con él, él da su opinión acerca de esto de no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Algo que también yo supongo es antibíblico. ¿Por qué? Porque si Dios creó la sexualidad para el matrimonio y él dijo la manera de consumar un matrimonio es con la sexualidad, y un matrimonio no tiene relaciones sexuales, también podría, se puede decir que podría estar pecando, ¿no? ¿En qué? En estar yendo en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para el matrimonio es la sexualidad, ¿no? Y en la sexualidad tiene que haber también un mutuo acuerdo, tiene que haber un trabajo en equipo para lograr esa plenitud que se alcanza por medio de la ayuda de Dios. Y él decía, el sexo no lo es todo en el matrimonio, claro, pero sí es una parte central del mismo. El mandamiento de Dios de volvernos una carne habla del sexo. Es un mandamiento, y un matrimonio sin actividad sexual es un matrimonio con grandes probabilidades de fracasar o de vivir mal y fuera de la voluntad de Dios. ¿Se puede tener un matrimonio sin sexo? Claro, se puede, pero ambos deben de estar de acuerdo y tranquilos con que así sea, dice. Si alguno de los dos se satisface sexualmente por su lado, entonces ya no es mutuo acuerdo. Privarle a nuestra esposa o esposo del placer sexual o chantajear con sexo para obtener algo, lo catalogo como infidelidad. Estamos siendo infieles a la promesa de proveer lo que nuestra pareja necesita, ¿no? Así lo explicaba Ricky Marroquín. Realmente me pareció súper oportuna la opinión que dio acerca de la sexualidad y lo nodal que es para el matrimonio. Otra frase también que por ahí leía, el sexo no es la esencia del matrimonio, pero sí es esencial, ¿no? Realmente el matrimonio requiere de esa intimidad sexual, que cada matrimonio verá en qué, con qué frecuencia, con qué regularidad podrá deleitarse en ese encuentro. Pero es un encuentro que abarca no solamente, como mencionaba, el coito o la genitalidad. Es un encuentro que a veces ni siquiera requiere de la desnudez, sino más bien de una desnudez emocional, ¿no? Donde esposo y esposa puedan lograr esa intimidad. Entonces, la escuela sabática intenta reivindicar el valor de la sexualidad, instar a esperar hacia el matrimonio para no desperdiciar esto en otros momentos y salir afectados, pero también pensar la sexualidad como una unidad, unidad entre esposos y unidad con Dios, ¿no? Porque realmente un matrimonio pleno sexualmente también tiene una plenitud en su relación con Dios, una unidad con Dios, ¿no? Bien. Y estoy leyendo allí que hay algunas preguntas. Yo sé que la sexualidad siempre deja, cuando hablamos de estos temas, siempre surgen más preguntas por hacer y están recomendando que escriban por privado. Pero la verdad es que estaba leyendo allí una de ellas y decía, ¿cómo puedo hacer si mi pareja tiene problemas con las fantasías sexuales? Bueno, no sé qué tipo de problemas pueden haber en ese tipo de relación. Pero es recomendable, si una pareja realmente quiere salir adelante con esta cuestión del matrimonio y su vida sexual, siempre ahí se puede buscar una ayuda profesional para poder trabajar aquellos inhibidores del deseo o tal vez aquellos elementos que están pervirtiendo, ¿no?, la imagen de la otra persona. Y recordemos que en el acto sexual uno también está intentando reflejar a Cristo, ¿no? Y es un acto de servicio donde ambos intentan también ennoblecer la vida de la otra persona. De hecho, Cantar de los Cantares es un libro que ennoblece la sexualidad y ennoblece a la otra persona. Hay una admiración mutua, ¿sí? Hay un deseo mutuo, hay también una entrega mutua. Todo lo mío es tuyo. Por allí también mencionaba la Sulamita, y esto es algo que es mutuo, hay una entrega total de quien soy a la otra persona, y eso también denota la confianza que hay, ¿no? La confianza que hay en ese matrimonio, la confianza, la seguridad en que la otra persona me ama, en que la otra persona puede cuidar de mí, ¿no? Y todo eso es importante. Entonces, yo creo que la escuela sabática, si bien es para jóvenes, habrá algún matrimonio que puede escuchar, y la invitación siempre es busquen, intenten trabajar la intimidad y todos los inhibidores de esa intimidad, ya sea el exceso de trabajo, el estrés, el cansancio, quizás los quehaceres o las responsabilidades, las preocupaciones, todo esto que inhibe el deseo sexual, hay que hacerlo a un costado y hacer un espacio al deseo, hay que darle lugar al deseo. Y esto es algo que también se trabaja, no es algo que surge así espontáneamente, es una idea equivocada eso de que siempre la sexualidad tiene que ser espontánea. La sexualidad no siempre es espontánea, muchas veces en el matrimonio tiene que ser planeada, hay que planear citas, hay que planear momentos donde uno se va a preparar, ¿no?, con el deseo. Y hay una frase que dice: si sé que llegarás a las 10, te estaré esperando desde las 9. ¿No? Y es una frase que se utiliza para hablar de esto del deseo. Si yo sé que pronto voy a tener ese encuentro con mi pareja, voy a prepararme físicamente, mentalmente, para algo que no necesariamente tiene que ser espontáneo, ¿no? Bien, y estoy intentando leer los comentarios que me están poniendo acerca de la intimidad. Dice por ahí alguno de ustedes, dice: la intimidad va a ser frecuente si realmente se escuchan y los dos tienen placer. Imponer algo, porque si no es pecado, puede dar a pensar como obligación. Si no da placer, hay que solucionar el problema. No sé de qué cuestión particular están hablando, pero es cierto, en la sexualidad matrimonial tiene que haber un acuerdo y un consenso entre ambas partes acerca de lo que se hace o no se hace. Si alguna de las personas se siente condenada o culpable o mal en su conciencia por eso, entonces sabemos que no es algo que tiene que continuar practicándose, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle lugar a esta cuestión de la intimidad y plantearla, trabajarla en matrimonio, para que eso también pueda enriquecer espiritualmente a la pareja. Entonces, bueno, ya llegando al final, porque como les dije, este live no iba a ser muy extenso porque no había mucho más para mencionar, creo que la escuela sabática fue bien clara acerca de cuáles son los puntos importantes a tocar y a tratar sobre la sexualidad. Es interesante que pensemos en eso, en si existirá un matrimonio sin relaciones sexuales y en qué podemos hacer desde ahora, quizás las personas que se encuentran en un estado civil, digamos, donde todavía no son sexualmente activos, ¿qué se puede hacer para también ir preparando la mente, el cuerpo, ¿no?, para cambiar esas ideas equivocadas acerca de la sexualidad y que eso también no impida en el futuro tener problemas en el relacionamiento con las otras personas? Hay que poder trabajar la intimidad, ¿no? Y esta intimidad también se trabaja en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios, ¿no? Él nos va dando una nueva imagen acerca de lo que es no solamente el prójimo y uno mismo, sino también la sexualidad, ¿no? El libro que tengo en mi mano, ¿sí?, se llama Principios, ¿sí?, Principios sobre sexualidad bíblica. Se encuentra también en una aplicación, Lección de Escuela Sabática, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera esta guía de estudio, digamos, nos está orientando acerca de algunas temáticas que estamos intentando abordar todos los viernes, ¿no? Bueno, acerca de otras preguntas que sé que están surgiendo por ahí, vamos a tener otras oportunidades en otros lives para seguir hablando, pero creo que lo importante acerca de la sexualidad conyugal era lo que estaba compartiendo con ustedes hoy. Espero que haya sido de bendición, sí, el live que estuvimos compartiendo, y nos vemos entonces el próximo viernes, sí, para seguir estudiando, sí, el milagro y este regalo maravilloso que Dios ha hecho al matrimonio, que es la sexualidad. Así que les mando un abrazo grande y un feliz sábado para todos.